pequeñas acciones que podemos hacer para contribuir en ese aspecto.
Y aquí es importante también lo que un poco el esfuerzo que ha hecho el gobierno y algunas instituciones privadas de que de los niños pequeñitos, bien pequeñitos, enseñarles a reciclar, a ahorrar el agua, como que hay una toma de conciencia frente a la realidad de la naturaleza, ¿no? Esos son pasos importantes porque los niños ya se están como educando frente a esta situación y para ellos es natural, natural, como el ejemplo de Claudia, natural puede ser el reciclaje. Ya la educación es nosotros los grandes, las personas grandes que de pronto aprendimos otra manera de cuidar, no de cuidar, sino de vivir en este medio natural, y es importante aprender a reciclar, a cuidar el agua. Hay mucha campaña sobre cuidar el agua. En un tiempo, hace unos años, se pensaba de que el agua era ilimitada. Yo me acuerdo que jamás se pensó en la botella de agua. Usted les tocó la botella de agua, pero sí. a mí tocar la botella era hervir el agua o el agua. Sí. No, pero la botella jamás se pensó. Alguien inventó la botella, o sea, se le ocurrió por negocio, diría yo, más que por darnos agua, bienestar, pero ya el agua es embotellada y ya las fuentes de agua son apetecidas por las grandes empresas. En ese sentido, ¿qué pasa con el agua? Entonces, y las campañas de ahorro de agua. Entonces, es importante también que nuestra cultura colombiana, porque es cultura colombiana, latinoamericana, pues que aprendamos nosotros también a darle significado al agua. Una gran visión apocalíptica de algunos autores es el mundo sin agua. La gran epidemia, si se puede decir, del futuro es que la gente va a morir por falta de agua. Así puede haber petróleo, oro, hierro, lo que sea. Si no hay agua, todo se acaba. Entonces, incluso hay visiones terroríficas y películas que han manifestado eso. Sí. Entonces, diría que es importante.
Es un llamado para el bogotano, principalmente.
Para el bogotano.
El bogotano, nosotros somos los que más derrochamos agua. Solamente nos ponemos las pilas cuando hay época de sequía. Exacto. Y al alcalde de turno le toca rogar, por favor, economicen agua, báñense con duchas cortas, al cepillarse no dejen la llave abierta. Solo ahí cuando ya vemos que el sol nos está pues abrazando todos los días y que no llueve, como que nos falta el agua. Pero el resto, el bogotano es el que más desperdicia agua.
Y eso lo podemos ver, digamos que hay algunas partes donde no llega el acueducto y uno ve el valor que la persona le da al agua. Que el cuando llega el tanque que llega con agua, vemos como las personas hacen filas, que tienen que hacer miles de cosas para un baldito de agua potable. Entonces vemos como los que tenemos, digamos, la oportunidad de tener agua, la derrochamos en 20 minutos de ducha y demás. Sí. O nos reímos, digamos que había una persona que se reía. Estábamos hablando del país de Francia, que allá casi no se baña porque cuidan bastante el agua, y se reía porque se bañaban, digamos, cada 8 días. Y no coincidía como la idea de, no, o sea, no.
Estamos enfermos, por eso nos bañamos todos los días.
Sí, es verdad. Entonces uno ve ahí las comparaciones que también marcan como lo cultural.
Sí, exactamente. Bien, otra circunstancia que tiene que ver con la ecología. A ver, es una situación social, diría cultural, no solamente colombiana, sino a nivel general. Si ustedes se dan cuenta, en el caso de Bogotá, las grandes ciudades se están construyendo para arriba, ¿cierto? Las casas están tumbándose, solamente se cuida lo colonial, lo que es arquitectónico, lo que tiene tiempo, lo demás lo tumban y se construyen edificios grandes hacia arriba. Son edificios, pues qué lindo, qué bonito. La gente dice, wow, un edificio, vivir en el penthouse allá, bueno, viendo la naturaleza. Si se puede, porque como todo está al igual de distancia, no hay problema. Es el hacinamiento que se está dando.
Sí,
exacto.
El hacinamiento lo digo en el sentido de que cada persona debe tener un espacio vital, se llama, frente a otras personas y frente al lugar donde vivo. Y uno encuentra lugares donde hay mucha pobreza que el hacinamiento es terrible. En un cuarto viven 6-7 personas y es tan terrible que les toca entrar a la casa de medio lado porque la puerta es muy pequeña. Y en el caso de estos edificios son pequeñas cajitas de fósforo, es decir, la persona entra, puede ser muy lujoso y todo, pero entra de medio lado, es decir, el hacinamiento está formando parte de nuestra cultura. ¿Hasta qué punto es positivo? ¿Hasta qué punto es negativo? Desde el punto de vista ecológico, como decía Claudia, el bienestar personal está afectando el bienestar de la persona, porque no tiene el medio para moverse. Imagínese un niño de 2 años en un cuarto creciendo chiquito, creciendo en ese lugar sin poder brincar, saltar, etcétera. Entonces, no se habla mucho de esto, pero sí el hacinamiento está formando parte de nuestra cultura. y desafortunadamente está afectando nuestra manera de pensar y de vivir. ¿Por qué razón? Porque lo importante es tener mi casa como sea. No, la casa con las condiciones para que una persona se desarrolle como tal. Entonces, el hacinamiento no solamente en lugares pobres, como la gente piensa, sino también lo encontramos en lugares muy adinerados.
Clase alta,
pero que están encerrados. La ventaja de ese lugar es que tienen sus jardines, sus lugares para salir y todo.
No solamente conjuntos
lugares cerrados. Sociales, ¿no? Pero en otros lugares, en otros sectores, no. Hablemos sobre el tema, sobre el hacinamiento, cómo lo podemos plantear, de qué manera, si existe, porque realmente no se ha planteado, es nuevo lo que está hablando, pero cómo lo podemos plantear,
sí,
como qué tipo.
Me gustaría dar un pequeño apunte ahí, porque yo para pagarme la universidad vendí apartamentos toda la carrera, entonces sé exactamente lo que habla el padre, y es que construyen apartamentos muy altos, ya torres muy altas, y es una gran cantidad de gente viviendo en un espacio relativamente pequeño. Entonces, habrían más o menos una cuadra con unas 10 casas, por ejemplo, al haber pisos de 26 pisos, caben más o menos unas 900 personas. En un sector que habrían más o menos unas 100, o sea, se más o menos 8 o 9 veces más la cantidad de personas. Eso afecta la calidad de vida, porque los espacios son pequeños. Cuando tienen que bajar por los ascensores, ya es mucha gente en la hora pico, les toca bajar las escaleras corriendo, hay problemas entre vecinos, como no hay la suficiente cantidad de parqueaderos, porque ya no hay la suficiente cantidad de parqueaderos, es problema entre vecinos, porque se tienen que turnar los parqueaderos, y eso es terrible, el asunto del carro, son peleas, pero señoras, peleas. Y también que los servicios domésticos pierden calidad. A veces la electricidad no soporta cierta cantidad de voltajes, pues, porque son torres muy altas, o la presión del agua no es la mejor. En algunas torres que yo vendí, por ejemplo, no se podían poner duchas eléctricas, porque si se colocaba ducha eléctrica, se fundía el sistema eléctrico de la torre,
sí.
Porque eran demasiados apartamentos. ¿Eso afecta la calidad de vida? Claro, afecta la ecología, claro.
Es que en eso me hace pensar un ejemplo que me decía un profesor. Decía, un espacio que se utilizaba para una casa donde habitaba una familia, ahorita ese espacio se está habitando para que vivan 30 familias. Entonces, ¿cómo va a ser la calidad de vida de ellos?
Exacto.
Y lo que mencionabas ahorita a mí me parece muy valioso, es decir, fíjense que los recursos no son ilimitados. Nosotros tenemos un país que es rico, lo que tú decías también ahorita, tenemos todos los productos de todos los pisos térmicos, tenemos mucha agua, etcétera, etcétera, etcétera. Somos un país muy rico, pero eso no quiere decir que los recursos sean infinitos. Si no los cuidamos, entonces nuestra calidad de vida se disminuye. A mí me parece terrible no bañarme con agua caliente, por ejemplo.
Eso para mí es
horrible.
Claro, entonces démonos cuenta de lo importante del medio, de lo importante de esos temas. Hay otros tips, obviamente, estos son algunos que sugerimos desde aquí. Y ya como el tiempo se está acabando, entonces damos gracias a Dios por este momento de encuentro, por el tema que hemos tomado, la diversidad cultural. Es un tema que se puede hablar en varios momentos, ¿de acuerdo? Entonces sería, en otro momento pues hablaremos de otro tópico diferente para que lo sigamos profundizando. Pero lo más importante es lo siguiente, seamos personas auténticas. Seamos personas auténticas con nuestra cultura. Tengamos la apertura hacia los demás, hacia las demás culturas. Desde que se edifique, desde que se construya, desde que seamos mejores personas y sociedad, ahí vale la pena. Y la psicología, ya que todos aquí somos psicólogos, pues obviamente contribuye radicalmente en estos cambios de conducta y cambios culturales. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Les hablamos desde aquí, este último café, el equipo de Aló Jesucristo. Cuéntenos otra vez el número telefónico.
El número es 593
3003. Muy bien, muchas gracias. Nos despedimos en este momento.
Bueno, me despido. Mi nombre es Ángela Guarniz. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes.
Soy David Gómez. Qué gusto haber compartido este espacio con ustedes. Que tengan un excelente fin de semana.
Bueno, mi nombre es Claudia Cortés. Les agradezco mucho la invitación. Disfruté mucho este café y espero que se repita. Gracias.
Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias por la participación a la doctora Claudia desde Uniminuto, Rectoría Uniminuto, como responsable del consultorio psicológico en ese proyecto que estamos trabajando en conjunto con el Aló Jesucristo. Y bueno, soy el padre Jorge García, les agradezco su atención y muchas bendiciones. ¡Chao!